Los llamados novatores fueron unos hombres de ciencia muy singulares que surgieron en el ocaso del siglo XVII. Su trabajo fue muy importante porque dio paso a los inicios de la ciencia moderna en España. Josefina Castilla Soto es profesora de Historia Moderna en la UNED y nos explica, en primer lugar, cuál era la situación de la ciencia en España en el siglo previo a la aparición de estos hombres de ciencia.
Antes de adentrarnos en la revolución científica que se produjo en Europa en el siglo XVII y cuyos coletazos se tradujeron en España en la obra de los novatores, convendría hacer una breve referencia a lo que había sido el ambiente científico en la España del siglo XVI. El cultivo de la ciencia fue, durante esa centuria, una actividad propia de comunidades urbanas. Los tres estamentos básicos de la sociedad participaron en la actividad científica, pero los principales protagonistas fueron los estamentos medios urbanos. El estamento clerical fue, sin duda, el que opuso más resistencia a la renovación. De hecho, la secularización del cultivo de la ciencia fue parcial y afectó de forma desigual a las diversas áreas. Las más secularizadas fueron la medicina, el arte de navegar y las artes militares. En el siglo XVI, los científicos desarrollaron su labor inmersos en las más importantes instituciones dentro del ámbito científico, como fueron las universidades, la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias, la Academia de Matemáticas de Madrid, las escuelas de artillería, la botica o laboratorio del Escorial, algunos hospitales y los jardines botánicos. En concreto, en la Corona de Castilla existían tres grandes universidades, Salamanca, Alcalá y Valladolid, mientras en la Corona de Aragón destacaba la Universidad de Valencia. En cuanto a la Casa de Contratación de Sevilla, era el órgano del poder real que controlaba el movimiento de hombres y mercancías con América. Además de funciones de tipo administrativo, atendía también otras relacionadas con los problemas técnicos de la navegación, que la convirtieron en uno de los principales centros de la ciencia aplicada de ese siglo. Por lo que respecta a la Academia de Matemáticas, se creó en relación con los cosmógrafos que trabajaban en torno al rey. Surgió del ambiente creado en la corte por la convivencia de los cosmógrafos con los arquitectos e ingenieros civiles al servicio del monarca, y también con los destacados artilleros e ingenieros militares. Por ello, se atendieron en ella, con especial cuidado, las enseñanzas de tipo técnico, sobre todo las del arte de navegar, arquitectura e ingeniería militar. Ya en la siguiente centuria se produjeron importantes cambios en el ambiente científico español. Es precisamente en el siglo XVII cuando se produce en Europa la llamada Revolución Científica, la cual exigía como condición preliminar la destrucción del sistema aristotélico en su doble formulación, astronómica y física. La formulación astronómica fue desbancada por la teoría heliocéntrica de Copérnico. Posteriormente, Tycho Brahe y Galileo llevaron a una ampliación del conocimiento empírico del cosmos. La formulación física de Aristóteles, basada en que la caída de los cuerpos probaba la inmovilidad de la Tierra, cedió ante los descubrimientos de Domingo de Soto y Galileo. Lo importante es que la destrucción del sistema aristotélico sentó las bases del nuevo método físico-matemático, cuyas formulaciones teóricas fueron obra fundamentalmente de Kepler, Descartes y Galileo.
La ciencia moderna se fue introduciendo en España a lo largo del siglo XVII. Veamos en primer lugar cómo se produjo el despegue de la ciencia española en esta centuria.
España, que había sido uno de los principales escenarios del desarrollo científico en Europa, quedó aislada de las nuevas corrientes a causa de la crisis. Es cierto que esta afectó a toda Europa, pero fue particularmente temprana e intensa en España. Aquí quedaron atrasados aquellos campos en los que las novedades suponían un peligro para el orden tradicional, entre ellos la ciencia. En las dos décadas finales del siglo XVII se produjo una ruptura con el saber tradicional. Los científicos de entonces, conocidos con el apelativo de novatores, se dedicaron a la asimilación sistemática de la ciencia moderna. A ellos debemos los datos, las técnicas de la nueva ciencia, los fundamentos metódicos de la misma, la idea de progreso y, sobre todo, la denuncia del atraso científico español. Los más importantes investigadores de la ciencia coinciden en señalar el año de 1687 como el del inicio de la renovación científica en España. Lo cierto es que a partir de esos años se desarrolla una etapa con unas características muy particulares que la separan tanto del barroco como de la ilustración. Naturalmente, dicha renovación va unida a un cambio político-económico que tuvo lugar en los años finales del 600, considerados por recientes investigaciones como la antesala de la España borbónica.
La profesora Castilla Soto nos explica por qué las principales instituciones científicas, así como la enseñanza de las ciencias, fueron decayendo a lo largo del siglo, aunque también hubo algunas excepciones.
A lo largo de la centuria, las instituciones científicas existentes fueron languideciendo. No hay que olvidar que Felipe II se había dejado llevar a finales del siglo XVI por un endurecimiento doctrinal y político propio de la época post-tridentina. También fue decayendo la enseñanza científica en el seno de las universidades, especialmente en las castellanas de Salamanca, Alcalá y Valladolid. Sin embargo, en la Corona de Aragón el panorama fue algo diferente. Así, las universidades de Valencia, Barcelona y Zaragoza mantuvieron un cierto nivel, sobre todo en la enseñanza de disciplinas como la medicina y la botánica, gracias a la instalación de buenos anfiteatros anatómicos y a la labor de algunos profesores. El Colegio Imperial de San Isidro, fundado en 1625 por Felipe IV y puesto bajo la tutela de los jesuitas, fue la única institución docente de relieve en la España del 600. Ya en el último tercio de la centuria, los novatores llevaron a cabo su labor agrupados en tertulias y casi siempre bajo la protección y el mecenazgo de nobles y clérigos de mentalidad claramente preilustrada. Estas tertulias no eran nuevas, sin embargo, hasta entonces habían sido casi exclusivamente de carácter literario y artístico. La novedad es que muchas de ellas se convirtieron en tertulias científicas.
El avance de algunas ciencias fue el preámbulo imprescindible para su desarrollo posterior. Había dos grupos fundamentales: medicina, química y saberes biológicos, por un lado, y matemáticas, física y astronomía, por otro. Josefina Castilla nos cuenta cuál era la situación de cada uno de estos campos científicos.
Pasando ya al campo concreto de la medicina, la química y la biología, a comienzos de la centuria, la actividad científica española en estos campos se redujo a una mera prolongación de la renacentista. Además, dicha actividad se desarrollaba de espaldas a Europa. Prueba de ello es que, en el campo de la medicina, se adoptó una actitud crítica ante la obra del médico alemán Paracelso. Mediada la centuria, empezaron ya a difundirse novedades aisladas de los esquemas tradicionales. Los historiadores de la ciencia coinciden en señalar el discurso político y físico de Juan Bautista Juanini, editado en 1674, como el primer texto relativo a dichas disciplinas con un carácter renovador. Con él se inició un movimiento que cristalizaría a fines del 600. En el campo de la medicina, dicho movimiento se tradujo fundamentalmente en dos grupos, el grupo renovador de Zaragoza y el valenciano. En la renovación de la medicina tuvo enorme importancia la adquisición de conocimientos mediante viajes, relaciones epistolares y, sobre todo, mediante el contacto con la realidad a través fundamentalmente de las autopsias practicadas en los anfiteatros anatómicos. Concretamente, en el ambiente renovador valenciano destacan los novatores Crisóstomo Martínez y Juan de Cabriada. El primero puede considerarse como el iniciador de la investigación microscópica en España. Por su parte, Juan de Cabriada, joven médico valenciano, publicó en 1687 un libro cuyo título comenzaba así: Carta filosófica médico-química, considerada por muchos como el auténtico manifiesto de la renovación médica en España y con ella de los saberes químicos y biológicos. Pasando ya al campo de la química, conviene distinguir dos periodos perfectamente delimitados: el alquimista y el iatroquímico. En el primer periodo, los químicos investigaban la naturaleza con el fin de encontrar la piedra filosofal y el elixir universal. El periodo iatroquímico se inició en el siglo XVI con Paracelso, sin que por ello desaparecieran los alquimistas. Los nuevos objetivos consisten en la búsqueda de productos novedosos mediante operaciones químicas para combatir las enfermedades. Sin duda, médicos y farmacéuticos se convirtieron en los grandes químicos de la época. En general, todos los médicos del siglo XVII continuaron utilizando los remedios tradicionales. Sin embargo, aparecen ahora nuevos elementos curativos como la quina y el antimonio. En cuanto a los saberes biológicos, tuvieron un desarrollo especial en el campo de la botánica a lo largo de la centuria. Sin duda, Bernardo de Cienfuegos fue el botánico más importante. Su obra, Historia de las plantas, fue de gran interés no solo para los botánicos y para los historiadores de la ciencia en general, sino también para los propios médicos. Con Cienfuegos se abre paso en España, antes de que lo utilizara Linneo, el concepto de sexualidad de las plantas. Según los más importantes historiadores de la ciencia, en el campo de las matemáticas, física y astronomía no hubo un auténtico movimiento novator que emprendiera la lucha contra los principios tradicionales, y ello por dos motivos. Por una parte, la teoría heliocéntrica estaba prohibida oficialmente. Por otra parte, la nueva física tenía que enfrentarse con la aristotélica. Así pues, al no ser posibles las críticas radicales, predominó sobre todo el eclecticismo.
Josefina Castilla considera de extraordinario interés la relación entre esa renovación científica que se produce a finales del siglo XVII y la sociedad española del momento.
En este sentido, conviene recordar que en el siglo XVII se produce precisamente la época dorada de la literatura y de las artes plásticas. Si establecemos una comparación entre arte y ciencia, nos encontramos con que el arte es el resultado de una individualidad poderosa, es decir, el artista puede producir una obra personal e independiente de todas las demás. Sin embargo, el científico está obligado a ser una continuidad, ya que debe considerar los descubrimientos ajenos como propios y continuarlos donde los dejó su antecesor. Pero además, para el científico, es imprescindible la colaboración social. La sociedad española del 600 no era aún consciente de que debía las comodidades, entre comillas, de su vida a esos hombres absurdos que, a costa de enormes sacrificios, eran capaces de descubrir las leyes que rigen la naturaleza para que, basados en sus datos, los técnicos fueran capaces de construir instrumentos y artefactos en beneficio de la humanidad. Como hemos visto, en el siglo XVII había en España dos campos delimitados dentro de la ciencia, el de la medicina, química y biología y el de las matemáticas, física y astronomía. La mayor parte de los españoles que cultivaban la ciencia se repartían entre ambos campos. Es importante señalar que la sociedad española opuso un tipo de resistencia diferente a la renovación en uno y otro campo. Las novedades médicas, químicas y biológicas se encontraron con una auténtica barrera, formada por instituciones anquilosadas y por personas formadas en el escolasticismo más desfasado. Sin embargo, no fueron perseguidos por instituciones como la Inquisición, y cuando lo hizo fue por sus orígenes judíos o moriscos, pero no por sus actividades. Las novedades matemáticas, físicas y astronómicas, en cambio, se encontraron con otro tipo de barrera. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que la teoría heliocéntrica estaba prohibida desde instancias oficiales, y dicha prohibición se mantuvo hasta fechas claramente ilustradas. Los novatores no pudieron por ello defender abiertamente el heliocentrismo, porque se exponían a ser perseguidos por la Inquisición. Respecto a la labor inquisitorial llevada a cabo frente a la renovación científica, en el terreno de la astrología fue donde se desarrollaron los mayores conflictos entre censores y científicos. Unos conflictos que se saldaron, la mayor parte de los casos, con la imposición de los criterios inquisitoriales y el silencio de los astrólogos.
La Inquisición, junto con las dificultades de comunicación con la comunidad científica europea, son las dos causas que impidieron una revolución científica en España. Josefina Castilla Soto, profesora de Historia Moderna en la UNED.
Son muchas las críticas que se han vertido sobre las repercusiones que la labor inquisitorial tuvo sobre la producción científica española. Una de ellas, ya clásica, es la recogida en el artículo Hispania de la Encyclopédie Méthodique, cuyo autor, Maison de Morvilliers, se expresa así. El español tiene aptitud para las ciencias. Existen muchos libros y, sin embargo, quizás sea la nación más ignorante de Europa. ¿Qué se puede esperar de un pueblo que necesita permiso de un fraile para leer y pensar? Toda obra extranjera es detenida, se le hace un proceso y se la juzga. Son un miserable franciscano o un bárbaro dominico quienes deben permitir a un hombre de letras tener genio. Es cierto que no podemos achacar toda la culpa de la ausencia de una revolución científica en España a la Inquisición, pero desde luego tuvo parte de culpa de que aquí no germinaran suficientemente las nuevas ideas. Por otra parte, la mayoría de los científicos españoles no tuvieron relación directa con Europa, tan solo algunos contactos con los Países Bajos y con los territorios italianos. Así pues, las noticias de Europa solían llegar indirectamente o a través de publicaciones, por lo que había bastante incomunicación intelectual entre España y Europa, como prueba este fragmento de la obra de Juan de Cabriada. Solo mi deseo es que se adelante el conocimiento de la verdad, que sacudamos el yugo de la servidumbre antigua para poder con libertad elegir lo mejor, que abramos los ojos para poder ver las amenas y deliciosas provincias que los escritores modernos, nuevos colones y pizarros han descubierto, así en el macro como en el microcosmo, y que sepamos que hay otro nuevo mundo, esto es, otra medicina más que la galénica, y otras firmísimas hipótesis sobre qué poder filosofar, que es lastimosa y aún vergonzosa cosa que, como si fuéramos indios, hayamos de ser los últimos en percibir las noticias y luces públicas que ya están esparcidas por toda Europa.